Estamos grabando este podcast el 6 de julio y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple con Samir Estefan y quien les habla Jairo Duque. Samir con cara de ponqué porque terminó Silo, pero no vamos a hablar de eso.
Pero no vamos a hablar de eso, solo vamos a decir qué buen final. O sea, si la temporada fue increchendo, si la temporada cada capítulo estuvo mejor que el anterior, el capítulo final, bueno, los dos capítulos finales, pero el capítulo final de verdad me encantó. Estoy muy emocionado de saber que ya fue aprobada la segunda temporada y no veo la hora de saber qué va a pasar en esa segunda temporada. Muy, muy buena serie.
Muy buena. De hecho, se la recomendé a mi mamá hace poco, que me dijo, venga, ¿qué me veo ahí en Apple TV? Porque ya está dentro de mi familia y puede tener esa suscripción,
claro,
compartida. Entonces le dije, vea, véase Silo, véase Severance y lo que quiera. Pero esas dos, por favor, véalas para poder hablar con alguien, porque ese es el gran problema. Terminó Silo y yo, ¿con quién hablaba? Le escribí a Samir, manica. Ay, no me vaya a contar nada, no me vaya a contar nada, no me vaya a contar nada.
Yo no había podido verlo sino hasta el domingo, entonces también pasaron unos días. Oiga, bueno, Silo, pero ya que está hablando de recomendaciones, Hijack, la serie de...
¿Es de la del avión?
Es la del avión.
¿El secuestro del avión, algo así en español?
Sí, está muy loca porque se supone que el protagonista debía ser el bueno, pero entonces uno no sabe si es el bueno o es malo, pero está buena. Y la otra que les recomendaría muchísimo es The Crowded Room.
Oye, me la han recomendado un montón, yo no he empezado a verla, pero me la han recomendado un montón. Un montón.
Tom Holland se hace un gran papel en esa serie. Entonces, hay buenas cosas para ver ahorita en Apple TV Plus. Y si quiere, comencemos por ahí. Me vi un reporte que me pareció interesante de cómo Apple TV Plus, a pesar de que claramente está lejos de los Netflix y de los Disney Plus, el número de suscriptores se ha triplicado en los últimos...
¿Triplicado?
Dos años, sí. La compañía ha venido creciendo, digamos que la plataforma ha venido creciendo de manera sostenida, pequeña. Esto es un reporte de una compañía que se llama Antena. Y básicamente lo que hace la gente de Antena es validar en esas plataformas de streaming, divide los clientes en dos, ¿no? Los que pagan y los que no pagan. Dice este reporte que a mayo del 2023 Apple TV representa el 11% de los servicios de streaming pagos, ¿listo? Que es un 3% más que hace un par de años, claro. Y que aunque claramente está de nuevo 11% comparado con el 32% que tiene Netflix, pues es un número interesante que se está acercando a lo que sería Paramount Plus y el tema de Max. Y lo otro que dicen estos personajes es que shows como Ted Lasso, como Shrinking, como Silo, están llevando a la plataforma a un nivel, digamos, cada vez más interesante. Y lo otro es que hay mucha gente que tiene Apple TV Plus y no sabe que tiene Apple TV Plus, o tiene derecho a usar Apple TV Plus 3 meses y no sabe que lo pueden hacer. Entonces, si compraron un dispositivo en el último año, péguenle una mirada en la sección de las, ¿cómo se llama? Los settings, de la configuración, porque ahí le puede salir si tiene derecho a ver Apple TV Plus durante un tiempo específico, sí, de manera gratuita.
Simplemente es entrando a Apple TV Plus y ahí le va a aparecer si tiene suscripción 3 meses gratis, ahí le va a aparecer como un pop-up, y esto aplica también cuando compra dispositivo y abre por primera vez Apple TV Plus, por ejemplo, en un televisor Samsung, ese pop-up sale de una vez ahí diciéndole que tiene 3 meses gratis.
Ah, muy bien.
Para cerrar Apple TV Plus, 14 de julio, segunda temporada de Foundation o Fundación. Se acerca nueva crisis. Ponte al día antes del estreno de la segunda temporada. Entonces,
pónganse al día. Véanse, háganse el binge watching de la primera temporada, que de verdad funciona muy bien. Oiga, me gusta mucho su camiseta de hoy.
Gracias. Un momento.
Beavis and Butthead. Están haciendo una cosa divertidísima en Instagram, y es que ¿sí? están poniendo pedacitos de los capítulos, como snippets de los capítulos de Beavis y Butthead. Entonces, si tienen Instagram, sigan la cuenta, porque uno se ríe ahí con los snippets. Y ya que nos fuimos a redes sociales, bueno, ¿cómo va usted con Threads?
Pues bueno, lleva que lleva 12, 14, 15 horas de lanzamiento. ¿Cuánto lleva?
No, ya vamos para las 24 casi.
24 horas de lanzamiento, más de 10 millones de suscriptores.
20 dijeron esta mañana temprano.
Ah, bueno.
Entonces, es que los números están creciendo como locos.
Acá hay un tema importante. Uno, ¿se parece a Instagram? ¿A qué? ¿A Twitter? Sí, se parece mucho. Es Twitter. Yo cuando la abrí dije, esta vaina es Twitter. Yo ya la sé usar. Dos, hay cosas importantes en la letra menuda. Y es que una vez usted abra su cuenta de Threads, queda vinculada a su cuenta de Instagram de cierta manera. Y la única forma de usted cerrar su cuenta de Threads es cerrando su cuenta de Instagram. Entonces queda como
amarradito.
Amarrado ahí. Sí. No tengo problema. El único concern duro y que lo han hablado expertos también en la materia es el tema de seguridad, pero...
De privacidad.
Privacidad, sobre todo.
Sí, más que seguridad, el tema de privacidad. Y de nuevo,
privacidad, pues, correcto.
Si usted mira la tarjeta de privacidad de Threads en la tienda de Apple, pues se va a dar cuenta que, al igual que las demás redes sociales de Meta, recogen hasta lo que usted, mejor dicho, miró, no miró, hizo, no hizo, fue al baño, no fue al baño. Uh-huh. Todo. Entonces, pues importante saber en qué se está metiendo, pero no le están pidiendo nada que usted ya no le haya entregado. Si ya tiene Instagram o si ya tiene Facebook, o incluso si ya tiene WhatsApp. Entonces, entenderlo muy bien. Me parece una jugada muy interesante. Primero, que la gente se pueda venir con su mismo handle, ¿no? O sea, que yo no tenga que salir a buscar otro, sino que sea el mismo de Instagram. Pero segundo, que yo me pueda traer ya mis contactos de Instagram para acá.
Sí, es bien interesante esa parte y también viene muy de la mano. Es un lanzamiento estratégico magistral de Mark, porque también llega pues el Meta Verified casi a todo el mundo. Y si usted tiene verificación en Instagram, automáticamente se la trae a Threads. Es bien interesante el tema. Acá el tema de la verificación en Instagram me gusta más como lo está manejando Twitter. Acá, cuando usted pide verificación, le piden ciertos datos, cédula, pasaporte o, en este caso, el pase de conducción. La foto que usted debe tener en su perfil debe ser única suya, cara en primer plano, y la verificación demora máximo 24 horas. He probado ya con algunos perfiles. Esta verificación, además de darle el famoso chulo azul, le da otras cosas adicionales, como por ejemplo el soporte prioritario y más beneficios. Entonces siento que este tema de verificación, aunque sigue el chulo azul por debajeándose, como si ya no importa la verificación, creo que lo hacen mejor, que Twitter, lo hacen mucho mejor. Y bueno, yo estoy contento, yo estoy ahí poniendo cositas.
De acuerdo. ¿Sabe qué no me ha gustado? Que usted todavía no puede manejar múltiples cuentas en la misma aplicación, sino que tiene que hacer logout y volver a entrar con la nueva. Entonces ahí, uh-huh, ahí digamos que para personas que yo, por ejemplo, tengo la mía personal, tengo la de Techcetera, entonces ha sido medio gallo usar la una y la otra. O toca tenerla en más
un problema. De un dispositivo. Eso es un problema, pero bueno, eso llegará. Features en camino. Yo estoy contento, me gusta, porque sentía que Twitter ya me estaba como, no sé, me sentía como en una jaula, ¿sabe? Estos manes todo el tiempo haciendo vainas ahí que, en mi opinión, pues dañan la experiencia que uno venía teniendo en Twitter durante años. Y estos manes llegan con una aplicación igualita, con hasta 500 caracteres por thread, ya no son tweets, sino threads. Y vamos a ver qué tal. ¿Me gusta o no me gusta? No sé, el logo, ¿qué tal le parece el logo?
A mí el logo me encanta.
Es como el nudo logo, ahí,
como,
¿no?
Es como una arroba medio enredada.
Pero bueno, por ahí vamos a estar compartiendo el podcast y opiniones también sobre lo que nos gusta. Tenemos los mismos nombres de usuarios que teníamos en Instagram. Entonces, pues, ahí están para que nos busquen.
De nuevo, jugada magistral eso, que la gente se traiga sus nombres, que la gente se traiga sus comunidades. Creo que automáticamente, o sea, uno no logra 20 millones de usuarios de la nada. Y eso es clave, ¿no? Que haya la masa crítica necesaria. Va a ser clave para, para ver si hay de verdad una alternativa a lo que puede llegar a pasar con Twitter. En el caso de Twitter, pues sencillamente tenemos que ver qué tanta de la conversación se mueve, de esa conversación política y social que digamos caracteriza a Twitter, qué tanta se mueve para Threads. Y lo otro es ver qué va a pasar en Europa, ¿no? Threads no está disponible en Europa.
Sí, en el App Store no está disponible, no pueden descargarlo.
Por temas de GDPR, digamos que todavía no hay un cumplimiento de las normas de privacidad en el continente europeo, entonces Threads no está disponible. Creo yo que es una falla que tienen que solucionar rápidamente porque, pues, de todas maneras,
con seguridad así va a ser.
Hay una buena cantidad de usuarios ahí.
Le puse ahí en las notas, es la primera frase con la que abre la nota compartida de Hablemos de Apple en Apple Notes, y es una idea loca sobre la continuidad con cámara en Apple TV. Se me ocurrió algo.
Cuéntelo todo, a ver.
Pues yo viendo como todos estos demos y todos esos reviews de la gente usando el Continuity Cámara, que básicamente es el iPhone puesto en un stand o donde sea, y el video duplicándose allá en el FaceTime y en diferentes aplicaciones como Apple Music Sync. ¿Sí?
Sí.
Apple compró la tecnología que tenía Kinect, ¿no? Con Microsoft en su consola. La compró hace unos años y miniaturizó ese gran aparato que veíamos para jugar en el módulo frontal, que es lo que nos permite el Face ID.
Ese es totalmente.
¿Será que vamos a empezar a ver juegos como los que uno jugaba en Kinect, llevados a Apple Arcade? Se la dejo ahí. Yo sé que yo siempre salgo con ideas locas, pero es que estaba sentado viendo los reviews y dije, ve, estos manes cogieron el Kinect, lo metieron acá y ahora se lo están llevando a lo que para mí, y lo dije en algún podcast, es una gran consola que es el Apple TV, el Apple TV. Y pues ya, uniendo estas dos tecnologías, Continuity Cámara, Apple Arcade.
Claro, y cuando lo compraron, en realidad no lo compraron para eso. Pero claro, lo podrían llevar.
Sería muy interesante.
El Kinect era un gran dispositivo.
Era muy chévere,
gran,
¿no?
Gran dispositivo.
Funcionaba muy bien porque era básicamente el Wii sin controles, ¿no? O sea, su cuerpo era el que movía las cosas en cada juego.
Que si usted mira, es un poco la misma filosofía del Vision Pro, ¿no? Un poco la discusión que estaba alrededor es, oiga, hubiéramos podido hacer esto con controles, que es más fácil hacer el tracking, pero la compañía dijo, no, cero controles, nos vamos de una con hand tracking y más complejo, pero bueno, más cool. Vamos a ver.
Pero esa es la idea loca que tenían por ahí, quería compartirla.
Oiga, hablemos de los betas.
Vienen avanzando los betas, tenemos para esta semana beta 3.
Mi beta del teléfono funciona muy bien, la verdad, no me ha puesto problema. El del teléfono de mi hijo lo tiene loco, porque los mapas no sirven, le dice que no lo encuentra, etcétera, etcétera. Pero a mí el que estoy, mejor dicho, que me devuelvo,
¿un iPad?
Es el de macOS. El de macOS me tiene un poquito... Primero, se está comiendo la pila del MacBook Air de 15 de una manera espeluznantemente rápida. Pero segundo, está fallando con pendejaditas demasiadas. Voy a ver si con la beta de hoy las cosas mejoran.
Porque ya está montado en una tercera beta que posiblemente veamos la otra semana, beta pública.
La primera beta pública.
Entonces, pues ya eso está montado en el bus. Yo me quedaría ahí, pero hablando de la beta 3, le quiero contar unas cositas que han venido puliendo.
Cuente qué viene pulido o qué viene de nuevo.
Pues vea, yo soy, siempre que sale una beta, lo primero que yo abro es Apple Music y empiezo como a indagar un poco sobre qué novedades trae Apple para Apple Music en esta nueva versión, y me encontré con algo muy chévere que no tenía Apple Music, pero que sí tenía Tidal, y es básicamente... Okay. Poder ver quién produjo la canción, quiénes son los colaboradores de la canción, básicamente como todos esos créditos por canción del artista que la, que la, que la
qué
canta,
bonito, ¿no?
Si la composición es del artista o no.
Qué bonito, digamos, hacer ese... meterle en la dedicación a mostrar una cosa que debería ser natural, ¿no? O sea, al final, claro, creo que no se le da suficiente crédito a quienes la compusieron, a quienes...
¿Quién fue el ingeniero de sonido? Exacto. O sea, una cantidad de cosas que hay detrás de una canción.
Súper chévere.
Que después de ver una película uno siempre ve los créditos, sí, al final. Y por
y
eso...
los créditos, pues, está todo eso.
Y por eso Marvel, por ejemplo, le apuesta tanto a los postcréditos para que la gente
se quede
y vea los créditos. Y acá, en los tres punticos que están al lado derecho del reproductor cuando está reproduciendo la canción en Apple Music, hay una nueva que se llama Show Credits. Y ahí en Show Credits usted puede entrar y ver quién es el artista que canta la canción. Entonces está el vocalista, el bajista, el guitarrista, el baterista de esa canción. Si hay temas de composición adicional, si hay ingeniero de sonido adicional. Y le dice la canción en qué calidad está disponible como máxima.
Ok, ok.
Debo eso me gusta decir, mucho.
Debo decir que hay una funcionalidad de Apple Music que me tiene muy contento y la estuvimos probando ayer y antier. Y ya la habíamos hablado, que es aquella relacionada con Apple, con CarPlay, ¿no? Entonces usted conecta su teléfono a CarPlay, uh-huh, y sencillamente le sale un botoncito como de SharePlay, que genera un código QR. Todos los que van en el carro pueden escanear ese código QR y así no tengan Apple Music, se pueden conectar a la sesión de Apple Music.
No sabía eso.
Así no tenga Apple Music, se conectan a la sesión de Apple Music de ese teléfono y pueden proponer, reorganizar, meter o sacar canciones para el playlist que se está reproduciendo en el carro. Me pareció una implementación muy interesante, muy chévere, precisamente eso que hablábamos del código QR, y que la gente no necesariamente tiene que tener Apple Music, sino que él entiende que hay gente que se está conectando remotamente a ese dispositivo para poder escoger música de manera temporal mientras van en ese viaje. Muy, muy chévere.
Oiga, me encanta eso, así no tengan Apple Music, porque viene siendo también un detalle de fina coquetería por parte de Apple, y es: te presto mi sesión mientras vas conmigo en el carro y puedes compartir. Y no solo eso, sabe que es chévere.
Escoge y pon lo que quieras.
Sabe que puede ser chévere que el que tiene Spotify y se une a la sesión, después de que salga de la sesión y se bajen del carro, pueda decir: oiga, me gustó Apple Music, me va a pasar.
Sí,
también
claro,
sirve, o sea, un gancho ahí.
¿Cómo le da usted el gancho a la gente de probar? Y qué mejor en el carro, Merchuro, que es donde más música se oye, ¿no? La mayoría de la gente, extrañamente, el otro día me dijo Nashla que a ella le gusta manejar en silencio.
Y oh my God.
¿Cómo? O sea,
no, yo no puedo.
No, uno tiene que poner música para manejar. Uno sí baja el volumen cuando está buscando una dirección, pero uno maneja con música. A ella le gusta en silencio. Ella dice que no le gusta oír música mientras maneja, y creo que es la única persona a la que le he oído esta historia.
Yo también. Historias que vienen desde otro continente. Mi esposa se fue a Marruecos.
Ok.
Susana se fue a Marruecos, está en Marruecos paseando. Pero la historia que le quiero contar viene unido a los AirTags.
Ok.
Se fue con AirTag en la maleta. Y me llamó súper emocionada. Me dijo: me encantó el AirTag. Sin el AirTag yo no hubiera podido recoger la maleta tan rápido como hice. Eso me ahorró mucho tiempo. Y pues básicamente cuando ella llega a Madrid, porque es escala, pues la maleta sale y hay no sé cuántas bandas de maletas girando. Claro. Ella no sabe en cuál está, y confusión absoluta, y se acuerda que tiene un AirTag. Lo activa y como el AirTag está cerca, pues sale a
la
cuántos
flecha.
Metros está la maleta y la flecha, y llega a su, sí, AirTag. ¡Boom!
La flecha no es tan importante como el 15 metros, 14 metros, 13 metros, 12 metros. Usted sabe que su maleta está viniendo. Yo, en estos días nos pasó igual. Claudia aterrizó y venía. Uf, Madrid, Istambul, San Francisco. Y entonces llegó a San Francisco y la maleta no salía. Y yo le digo yo: oye, pero le metiste un AirTag. Y me dijo: ah, sí, espérame, miro. Y me dijo: no, sí está aquí. Está aquí en
el... Uno respira ahí.
Uno respira. Y después pasa lo mismo que usted dice. Cuando usted empieza a ver que le va avisando qué tan lejos está, funciona muy bien. Entonces, es un gran truco, es un gran truco, una gran utilización.
Claro, y para completar, agradeciéndole pues a los amigos de Belkin, Belkin tiene un montón, ¿cómo decirlos?
Montón de llaveros, creo yo que es sí, como la mejor manera de decirlo, sí, de llaveritos. De
llaveros en donde se puede poner el AirTag, y hay unos con clip, por ejemplo, para los perritos es brutal, hay otros que tienen un aro como de luz alrededor, bueno, hay un montón de
porta-tags. Hay unos para llaves, hay unos para maletas, sí, tienen de muchos, colores. Tienen chéveres de colores y de diferentes materiales.
Sí, están ahí, los vi hace poco en Mac Center, entonces si se compran de pronto un día van y compran el paquete de las 4 AirTags, que fue el que yo compré, pues si necesitan portatags o los llaveritos, Belkin vende unos bien bonitos y me han gustado, o sea, mi esposa se fue con los de Belkin y le ha funcionado muy bien, y de hecho le llevó a una amiga con la que viajó de regalo su AirTag.
Ah, muy bien.
Con el porta AirTag de Belkin, entonces es muy chévere. Vea lo que le compré a Samuel y ya vamos a discutir el tema.
A ver. Ah, oh, ok.
Estos son los famosos
EarPods.
EarPods, que están disponibles en los resellers.
¿Qué unos dispositivo, con jack. ¿Qué dispositivo usa Samuel?
Ya le voy a contar, unos vienen con jack de audífono normal de 3.5 y otros vienen con Lightning.
Ah, ok, esa era la pregunta. ¿Y estos que compró tienen el
plug de audífono?
El plug, porque él tiene, ¿qué? ¿Un iPad?
Un iPod, le regalé un iPod.
Oh my God.
Abrí un cajón, en mi cajón de reliquias, déjeme decirle que la palabra reliquia cambió después de ver Silo. O sea, para mí la reliquia ahora es una cosa...
¡Qué buen comentario!
Entonces, abrí mi cajón y encontré dos reliquias. Encontré mi iPod Classic.
Ok.
Que gracias a Andrés, que escribí por ahí en Twitter, dije, oiga, ¿quién puede devolver la vida a mi iPod? Y no es que esté dañado, sino que el disco duro ya está fallando. Y hoy en día venden como unas tarjetas en donde les cambian como la board. Y puede
usted tener una SD card. Un SD card.
Pues voy a hacer eso, gracias Andrés por el dato. Pero a Samuel le di el iPod, ese es el Nano, que es larguito.
Oh,
que es todo pantalla,
divino, sí.
Color azul. Y ahí tiene su música. Yo, Samuel, ¿qué discos quieres? Entonces le abrí mi closet que tengo acá atrás, que está lleno de discos. Escogió, le digitalicé los discos que él quería y para el iPod. Y se los digitalicé en ALAC, en lossless.
Ok.
Y para el iPod. Y se va con su iPod y sus audífonos feliz, oh, escuchando música. No tiene acceso a internet, no tiene nada.
Nada,
solo su
nada,
música.
Nada. Súper controlado, pero puede oír su música.
Sí.
El iPod es un gran invento. Gran invento.
Es muy brutal y de hecho pues han salido un montón de personas diciendo ¿qué sería un iPod Classic con Apple Music?
Claro, con Apple Music Classical.
Yo digo, esa vaina sería un hit para las personas que realmente apreciamos la nostalgia.
Sí.
Yo compraría un aparato de esos, Samir.
Yo, a mí el Nano, así como Samuel, un Nano me parecería genial. Aunque de nuevo, usted ya lo tiene en el reloj, ¿no?
Sí.
Hoy
sí.
Tiene el ya lo tienen el reloj. Eso es una funcionalidad que poca gente sabe. Ahora, me parece que es un poquito enredado el cómo pasar música de su teléfono a su reloj. A veces se queda pasando, a veces escoge unas canciones que no son las que usted quiere oír. Entonces hay ahí algunos retos todavía que no sé por qué. La gente de Apple no ha hecho eso más fácil, pero sí, usted puede tener ya sus canciones en su reloj.
Esa es otra funcionalidad chévere que yo tengo activa. Me gusta. Y bajé en Apple Music unas cancioncitas.
Rumor interesante que los nuevos iPhone van a tener unas baterías sustancialmente mayores, ¿vio?
Sí, y me gusta mucho. Hoy en día, con el lanzamiento del Always On Display, muchas personas sufren porque la batería no les dura lo que les duraba antes, sobre todo en los modelos Pro Max. Y en el Pro pues aún más porque es más pequeña la batería, entonces Apple dijo, me imagino yo, vamos a meterle baterías más grandes para que este feature funcione perfectamente y la gente no tenga que desactivarlo como lo hace usted o como lo hago yo, y puedan usar esta funcionalidad de Always On Display tal cual está hecha. Entonces yo creo que viene muy de la mano con el Always On Display, ¿sabe?
Y seguramente pensando en precisamente otras cosas que usted puede hacer con ese Always On Display y ofrecerle a la gente la autonomía que necesita. Hablando de autonomía, le voy a decir, a pesar de que yo sé que el beta se está comiendo la pila, la batería del MacBook Air de 15 pulgadas es una locura. Pero, el killer feature de ese nuevo computador son los parlantes.
¿Cuáles?
O sea, no sabe. O sea, los parlantes del MacBook Air de 15 pulgadas son una cosa de locos. De locos.
Son de locos porque vienen más parlantes, ¿cierto? O sea, en el MacBook Air de 13, que es el mejor computador para grabar podcast, se lo digo. Este trae dos, pero el de 15 trae cuatro, ¿sí?
Trae seis.
¿Trae seis parlantes? ¡Oh, my God!
Trae seis. Pero además, la manera como está construido, el sonido sale como hacia atrás, hacia la pantalla, y como que le rebota a usted en la cara. Entonces, el
sonido... ¡Qué buena sensación!
Exacto, la sensación del sonido es como que ¡wow! El otro día, Navi estaba pasando ahí, le dije, ven, acércate, y le puse una canción, y el man hizo así como que, como si la música lo hubiera pegado en la cara.
De para lo cacheteó.
Uf, ¿qué es esto? El sonido, de verdad, killer feature, los parlantes. Los parlantes de ese dispositivo, claramente la pantalla de 15 pulgadas es una locura. La batería, pero killer feature, los parlantes, cosa que uno pues no pensaría que el killer feature de un computador sean los parlantes, lo voy a decir, son los parlantes.
Y mire que ese computador trae una versión de Bluetooth actualizada, que es la versión Bluetooth 5.3. El MacBook Air de 13 M2 que tenemos de pronto apenas lo anunciaron, no tiene 5.3, pero los nuevos modelos que están hoy en tienda del M2 de 13 tienen el mismo Bluetooth 5.3 de su hermano mayor, del de 15.
Sí. Entonces, nada, he estado probando el computador, he estado muy feliz. Me gusta el peso, la relación pantalla-peso, creo que es súper ganadora.
¿Qué tal? Ok.
No, súper ganadora. O sea, usted lo mira, claramente es más grande que el de 13, pero no se siente mucho más pesado que el de 13.
Eso es importante.
Y cuando usted lo compara este de 15 con uno de 14 Pro, pues la diferencia en peso es sustancial, con cosas que usted, pues yo no uso, ¿sí? Para Navig es importante el puerto HDMI, para Navig es importante los demás puertos que trae el Pro. Para mí no, ¿sí? Yo con los dos puertos que trae el Air, para mí eso es más que suficiente, y el ahorro en batería, el ahorro en peso, creo que es una fórmula ganadora. Apple no le había dado nunca a los usuarios una posibilidad de un dispositivo de más de 14 pulgadas que no fuera un dispositivo Pro, con lo que ello implica a nivel de precio y de funcionalidades. Creo que este va a ser un equipo que se va a vender muy bien. Creo que abre, de una u otra manera una puerta interesante para empresas, para usuarios que dicen, oiga, me encantaría un dispositivo de 15, pero pues no voy a meterle la plata a un computador profesional.
La misma jugada del 14 Plus, y lo hablamos en el podcast pasado, en donde yo puedo tener una pantalla más grande sin tener un dispositivo Pro. Digamos que esa jugada la hicieron ya con los celulares, con el 14 Plus. Lo hacen nuevamente con el MacBook Air. Y ahí tenemos la pregunta que nos hicimos en el episodio pasado. Y el MacBook, ¿cuál? El iMac de 30 pulgadas, de 27, ¿qué pasó con eso? Entonces, puede ser que Apple esté jugando con ese tema. Quería devolverme a la música, Samir. Usted habló de Apple Music y todo este tema, y quiero hablar un poquito de Spotify. Llevamos esperando no sé cuántos años a que Spotify lance su plan de alta calidad o alta definición, lossless, que ya Apple Music, Tidal, Deezer y muchos ya tienen. Creo que todos, de hecho. Solo falta Spotify. Pero quería hablar más de eso que otra cosa, y es, ya no se va a poder suscribir a través del App Store a Spotify.
De acuerdo.
Había mucha gente que quería suscribirse a través del App Store porque es más fácil, ¿no? Pero era una suscripción más costosa. ¿Por qué? Porque sumaba el fee
Por
de
lo que
Apple.
cobran el fee de Apple, de acuerdo.
Pero mucha gente lo hizo y mantuvo esa suscripción por todo este tiempo. Y a hoy, Spotify le va a decir a sus usuarios, tienes que te vamos a sacar de la suscripción, vas a quedar en el plan gratuito y tienes que suscribirte, pero a través de nuestra página web. ¿Cuántos suscriptores va a perder Spotify por esa jugada?
Un número importante.
Porque no todo el mundo tiene playlist y no todo el mundo tiene la biblioteca. Hay gente que simplemente tiene la aplicación para escuchar música y entonces no es más
Ahora,
fácil decir, me
esa
suscribo
gente
a
en
Apple Music y
Spotify,
ya.
pero esa gente en Spotify, esa gente que no tiene sino eso, ¿será que no se queda con la versión gratuita? ¿Será que
Puede
se
ser.
dan cuenta? Por ejemplo, una pregunta. Si usted tiene
Ojo.
playlists y cosas, y lo botan a la suscripción gratuita, usted pierde sus playlists y sus cosas.
No,
Ok.
las mantienen.
Lo único es que le va a salir publicidad.
Publicidad y le van a quitar la opción de poder elegir la canción que usted quiera por demanda. Acuérdese que usted elige, no sé, un álbum y esa vaina empieza a sonar aleatoriamente.
Verdad, verdad, verdad.
Ellos ponen lo que ellos quieren. Por eso es que Spotify promueve artistas y los pega tan fácil. Ellos tienen el control dentro de la versión gratis de ponerle a ustedes sonar lo que ellos quieran.
Okay.
Entonces, si usted está suscrito a través del App Store a Spotify, en cualquier momento le va a llegar la notificación que ya no está suscrito, que le toca pagar la suscripción a través de la página web de Spotify, que es spotify.com, y ahí pues usted decidirá si se queda con la versión gratuita, si paga la versión premium o migra a otro sistema de música que puede ser Apple Music. ¿Por qué no? Dese la oportunidad. Si tiene 3 meses gratis, hágale, pruébela.
Pues sí, si se va a quedar en la gratis, suba hacia Apple Music de manera gratuita y pruebe. Ahora, interesante que Apple pudiera aprovechar. Lo que pasa es que con todo lo que está pasando en Europa,
Muy complejo.
con todo lo que está pasando en Europa, no sé hasta dónde usted pueda patear la lonchera y decir, oiga, venga, los están sacando, quédense aquí. Para los que no saben, esta semana las compañías que serán objeto de la definición de gatekeeper bajo el Digital Markets Act de Europa, tuvieron que notificarle a la Unión Europea que hacen parte de ese listado. Ahí está Apple, ahí está Amazon, ahí está Google, ahí está TikTok, ahí está Microsoft, incluso está Samsung, y todo parece indicar que la gente de Booking.com también va a quedar cubierta por la definición. ¿Eso qué quiere decir? Esa es una definición especial que entrará a regir a partir del próximo año y en la cual estos gatekeepers van a ser fiscalizados de una manera diferente para impedirles que utilicen su posición dominante en temas como, ¿no? Y hablemos de cosas que le pegan a Apple. Primero, promocionar sus servicios por encima del de los demás. Entonces no puede promocionar Apple Music por encima de Spotify. Así como Android no puede promocionar Chrome por encima de Microsoft Edge, por ejemplo, ¿cierto? Por otro lado, le tiene que permitir a la persona escoger las aplicaciones nativas, ¿sí? Entonces, si usted quiere usar Spotify como su cliente de música nativo del teléfono, lo debe poder hacer. Si usted quiere utilizar Outlook como su cliente nativo de correo, lo debe poder hacer. Y el tercero que creo yo que es el de mayor impacto es el tema de cómo se paga, ¿cierto? Y cómo se instalan las aplicaciones. Y aquí es donde se está hablando el tema de sideloading. Todavía Apple no ha mostrado nada. Sabiendo que es hasta marzo que tendrá que cumplir con esta normatividad, yo creo que veremos algo así como lo que vimos cuando salió el tema de el App Tracking Transparency, que salió como en marzo de ese año. Yo creo que antes de marzo aquí no lo vamos a ver y esperaríamos ver cómo decide la compañía implementarlo para proteger su revenue, pero para cumplir con las normas.
Y saldría en una versión, no sé, 17.1.
Sí, 17.4, bueno, porque si ya estamos hablando, si ya estamos hablando de marzo, pues ya estaría lejos. Oiga, aprendí una cosa que me sirve mucho, yo no sé si a usted le pasa.
A ver.
Espéreme, es que quiero, espéreme, déjeme 2 segundos y busco el Twitter de este man, porque la verdad es que no lo sabía y me tomaba mucho tiempo hacerlo. Muchas veces necesito cambiar el tipo de imagen que tengo, ¿sí? No sé, yo no sé si a usted le pasa, pero
El tipo de imagen.
jalo una imagen al escritorio y me baja como
Sí.
un punto webp.
Ah, okay. Sí, sí, ya.
O
Esa es una
tengo
extensión de imagen.
Exacto. O tengo una imagen que es un PNG. ¿Listo? Ahora, si yo utilizo esas imágenes en mis artículos de TextEdit, pasan dos cosas. Las PNGs generalmente son más pesadas, entonces se
Sí.
demoran más tiempo en cargar. Y las WebP no cargan si son la imagen destacada, después no me cargan en las redes sociales. ¿Cierto? Entonces, muchas veces cuando quiero utilizar este tipo de imágenes, me toca convertir las imágenes a JPG. ¿Sí?
Sí.
Y entonces lo hacía abriendo la foto y teniendo que ir y decirle archivo, espichar el botón de option para que me saliera el menú escondido de guardar como y ahí guardarlo en el formato que quería. Y esta semana vi un personaje que se llama Luca Restagno, que dice, oiga, ¿ustedes sabían que esto se puede hacer? Y básicamente lo que hace es que toma la imagen, presiona con los dos botones para que le salga el menú. Suplementario, ¿cierto? En el Mac, le
Sí,
dice
probándolo.
Quick Actions o acciones rápidas.
Sí.
Y de ahí le sale crear PDF o le sale convertir imagen. Y si le dice convertir imagen, automáticamente le sale el menú de a qué lo quiere convertir y ya.
¿Esa es una función de Safari o también en otros navegadores?
No, 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 ni siquiera estoy en Safari. Estoy en el
Ah,
escritorio. Tengo
en
la
el
foto en
escritorio.
Finder.
A
En
ver.
Finder, más o menos.
Listo. Ah, ya, listo, ya. Entonces, menú de acciones rápidas.
Tune,
Y acá dice,
convertir.
convertir imagen.
Convertir imagen.
¡Oh! Uy, no
Y
lo puedo creer.
sale, o sea,
Yo tengo una
muy cool.
automatización con Automator
Claro.
en la que tengo que todas las imágenes que guarde en una carpeta específica del escritorio me las convierta a un formato con un peso específico.
Okay.
Esa es mi automatización que me funciona, pero eso que usted acaba de decir también está muy chévere. Súper fácil.
Súper fácil, súper,
Ese es
súper
un
fácil.
truco. Ese es un truco tiktokero,
Pero muy, sí, en realidad es tuitero, lo vi en Twitter, me imagino que lo vieron
No,
en
se lo
Twitter.
estoy diciendo es porque tiene que sacarlo en
Ah,
TikTok
ok.
para que lo
Voy a
muestre.
montarlo en un TikTok para que Carolina esté feliz.
Claro, claro que sí. ¿Qué ha pasado con las Vision Pro?
Ah, comienzan esos rumores que me molestan, porque son. Apple ha recortado la producción. No han recortado nada, weón. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no existen, no existen, no molesten. Pero bueno, básicamente lo que están diciendo es que producirlos es más complicado de lo que se esperaba. Y lo que están hablando es de 500.000 unidades para el primer año, que me parece muy bajito. Muy bajito.
¿Será? Pero bueno, eso también deja
Yo.
un hype, ¿no? Como diciendo, pucha, no alcancé, pero que tengo las ganas de tenerla. El que sean limitadas me parece una jugada interesante porque es primera generación de dispositivo, hay muchas pruebas por hacer. Seguramente los que compren esas 500.000 unidades pues son personas, uno que tiene el poder adquisitivo y dos pues que saben lo que están comprando, ¿saben?
Claro, pero esa vaina lo que termina haciendo es que termina generando un mercado secundario venenoso, porque entonces usted va a entrar a eBay y las va a encontrar en 15 mil dólares. Y eso sí no debería ser.
Entiendo
No
esa
debería
parte del
ser.
mercado.
Pero bueno,
Pero bueno, va a pasar, va a
por ahora
pasar.
no ha pasado, por ahora no ha pasado nada, no han abierto los centros de experiencia de los que han hablado, uno aquí en Cupertino, otro en Tokio, otro en Londres y hay uno que no me acuerdo dónde queda, en donde algunos desarrolladores van a poder ir y probar sus aplicaciones. Hemos visto ya muchas aplicaciones de gente que está mostrando cómo se verían. Y lo mismo, la gente de Casetify ya mostró algunos accesorios, digamos, para darle color, vida, movimiento, protección a los Vision Pro. Ya los anunciaron con una fecha de lanzamiento de temprano en el 2024. O sea, claro, cuando salga este dispositivo.
Casetify, la marca de accesorios preferida por las Kardashians.
¿En serio?
Sí, usted ve las Kardashians, okay. Yo veo las Kardashians. Me perdonarán allá los seguidores del podcast, yo veo las Kardashians en Star Plus con mi esposa y estas viejas tienen, o sea, los forros del celular todos son de esa marca.
¿Todos Casetify?
Todos.
Bueno, pues los manes se fueron muy coloridos, se ven muy chévere, con todo, ¿no? Desde protectores, desde todo, se ve chévere. Vamos a ver cómo termina saliendo. Estuve en el Apple Visitor Center.
Vimos su foto
con la camiseta de el Richmond FC. Tenían unas camisetas chéveres, tenían cosas de Ted Lasso, tenían unas camisetas como muy de arte, y lo otro es, la vez pasada que fuimos no pudimos jugar con el mapa de realidad aumentada que tienen de las oficinas, estaba cerrado, pero esta vez pudimos, ahí lo subimos en la cuenta de TikTok y en la cuenta de Instagram, lo subimos, hay gente haciendo buenos comentarios, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo funciona? Entonces, básicamente tiene mapeado sobre la maqueta que está puesta en esa mesa, tiene mapeado el edificio y el funcionamiento del edificio. Entonces, usted puede ver el edificio en diferentes horas del día, usted puede ver cómo es el flujo de viento alrededor del edificio. Es una muestra bien, bien chévere.
¡Guau! Wow, qué interesante. Sí. Y pasando a un escenario por fuera de Apple, pero que hablamos también mucho y lo comentamos, la próxima semana Motorola va a presentar en Colombia sus nuevos Razr.
Oiga.
Entonces, hay mercado. Hay mercado de plegables. Viene Samsung con un nuevo Unpacked. Oppo ya tiene el plegable de ellos.
Ya hay por lo menos 15 plegables. Ya es hora. Súbanse.
It's time. ¿Será?
Súbanse un plegable. En estos días estuve con un personaje que tenía un Fold y vivía muy feliz con su Fold.
Ah, ok. El Fold es el que se abre manera horizontal. Y el Flip de manera vertical.
Que a mí me gusta más el Flip.
A mí también.
Pero el caso de uso, por ejemplo, Alvarito le veo mucho también el Fold y creo que para el caso de uso de Alvarito funciona muy bien. ¿No? Donde ve video más grande, pero lo puede llevar en el bolsillo. Y los rumores apuntan a que el nuevo Fold no va a tener ese espacio. Usted ha visto que él queda como un triángulo cuando lo cierra.
Sí.
Por ahí vimos unas supuestas fotos de filtración de el nuevo modelo del Fold y lo que parece es que la bisagra ya es perfecta y no queda ningún hueco en la mitad. Entonces, pues bueno, chévere.
Como debe ser.
Como debe ser. Va creciendo de una manera interesante.
Oiga, estuve viendo en Mac Center la opción o las alternativas de audífonos. Y vi que están vendiendo Beats.
Sí.
Hay Beats y están los Beats Studio 3.
Sí.
Que son los equivalentes, entre comillas, a los AirPods Max sin el modo transparencia. Sí, pero con un sonido, Samir, de locos.
Locos. El sonido, es más, ¿sabe qué me pasó? Lo mismo, compré un HomePod. En la casa, en el apartamento donde se va a quedar estos 3 meses, pues no había HomePod, entonces dijimos, comprémonos un HomePod por ahora. Cuando ya se pase a su casa, ya sabrá cuántos va a necesitar, pero por ahora cómprese un HomePod. Entonces nos compramos uno de los HomePod nuevos, de los grandes, los de segunda generación. Uf, el sonido es una cosa de locos. A pesar de que tiene dos parlantes menos y dos tweeter menos que el original, el sonido de ese aparato se traga toda la habitación, y estuvimos mirando los Beats y pasa lo mismo. O sea, yo creo seriamente que Apple, de la compra de Beats, aprendió muchísimo en temas de sonido.
Claro.
Y viceversa, y viceversa. Y también le dio a los Beats algo que no tenía en el pasado, y era como toda esa integración con el ecosistema. Entonces, ambas marcas ganaron ahí.
Claro, y visibilidad fuera de los Estados Unidos. Es que la compra de Beats sucedió por la compra de todo ese hardware y toda esa parlantes, audífonos, pero también el servicio de música. ¿Usted nunca probó el servicio de música de Beats? ¿Beats Music?
No lo había probado hasta, Morcho, no lo probé antes de que lo compraran.
Yo sí lo probé, lo tuve
pero
como 6 meses.
Tenía un gran catálogo. O sea, Jimmy Iovine había hecho su trabajo ahí muy juicioso.
Ese man, sí, ese man hizo un trabajo. Oiga, ¿y ese man qué?
Ah, los dos renunciaron, Dr. Dre y Iovine renunciaron a Apple ya hace como 2 años, ¿no?
Sí, pero Iovine está enfermo.
Sí.
El
pues
tipo
ya está viejo.
Tenía como cáncer o algo así.
Sí, está viejo. Ese man debió haber abusado de,
sí,
de los
totalmente.
Fármacos de una manera impresionante.
Pero ese man, hace poquito me repetí el keynote donde lanzaron Apple Music. Dije, quiero ver esto otra vez. Que fue cuando saqué los iPods, las reliquias. Les dije, quiero devolverme a ver cosas. Y ahí salía ese man presentando y hablando un poquito sobre lo que Apple Music iba a representar en ese momento, que hoy en día pues ha cambiado mucho, porque ellos querían hacer el catálogo de música más grande con videos musicales, pero adicionalmente a eso con una red social que Apple ha intentado red
Ping.
Social y no, chao.
Ping,
y entró no Apple pegó. Music había, entonces eso no funcionó nunca, es que es muy difícil.
Sí, no, y la gente, los artistas creo que ya están donde la gente está. Esperemos a ver cuántos se van para Threads. Pero si usted mira, por ejemplo, en Instagram es muy fuerte la presencia de los artistas y todo lo que hacen ahí.
Oye, difícil. ¿Difícil?
Difícil. Si usted le pusieran a escoger entre AirPods Max y los Beats Studio 3, ¿cuál escogería?
No, yo me iría por los AirPods. Me gusta más el diseño y creo que el manejo de los bajos. A mí en Beats creo que el manejo de los bajos es demasiado...
Demasiado hip hop made, sí, claro.
Hip hop made. Entonces, a mí me gusta más el otro. Y la verdad, los Max me parecen hermosísimos. Hermosísimos. Mientras que los Beats, bueno, los Beats tienen de todo, pero.
Es que ahí es donde empieza a jugar para quién es qué.
De acuerdo. Por ejemplo, mire ese Swagger. Todos tienen Beats.
Ah, voy a verla hoy. Voy a verla hoy.
Todos tienen Beats. No, o sea, es un tema muy de mercado, muy marcado como estás.
Pero bueno, chévere que Beats pueda aprovechar todas esas ventajas de ecosistema, ¿no? De Apple. Que tengan estos chips que permitan la conexión entre dispositivos, iCloud, todo ese tema me parece fenomenal. Y yo creo que antes de ir a tomar la decisión, por ejemplo, de audífonos, trate de probarlos. Porque acá hay un tema en ecualización muy importante que tienen que revisar. Es un tema de ecualización de los audífonos. Unos vienen preparados para escuchar cierta música y los otros vienen preparados para otro tipo de experiencia, con más bajos, más robustos y con modos como el transparencia que no está. Entonces, ahí están esas opciones, pero muy chéveres los Beats, me gustan.
Chévere.
Me gustan.
Chévere. Bueno,
la experiencia del MacBook Air,
un poco más ver
cómo nos va con las betas, lo que usted dice, seguramente la próxima semana ya deberíamos tener las primeras
betas
públicas, entonces veremos más gente arriba probándolas. La que funciona muy bien es la del reloj. La del reloj funciona a la maravilla y los widgets funcionan muy bien, pero bueno, tema para la próxima semana.
De una, Samir. Bueno, que termine de disfrutar la semana, nos vemos en otro capítulo y
sí,
no olviden suscribirse, suscríbanse donde nos estén escuchando si aún no lo hacen.
Síganos en Twitter, síganos en Threads, síganos
en Threads, en todo lado, mejor dicho.
En todos lados. Hablemos de Apple. Un abrazo para todos.
Chao.